Herrera en COPE.
Estar informado.
Era de esperar que un director de cine que se pone a escribir una novela lo haga de manera que parece una película. Y eso es lo que ocurre con la novela de Manuel Velasco, Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte. Una novela que habla de él, aunque él sea en realidad ella. Bueno, eso es mejor que lo explique el autor. Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, muy bien.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
¿Por qué dices que esta novela que has escrito tiene tintes autobiográficos?
Bueno, en realidad autobiográficos son por dos cosas yo creo que importantes en el libro. Como has dicho, ella, el personaje protagonista, se llama Diana y en realidad ella soy yo, porque ella escribe un diario de las 24 horas previas a su boda. Se casa en el Hotel Formentor, que es mi sitio favorito del mundo, es un hotel que está en Mallorca, donde yo he veraneado mucho, y entonces ella deja una especie como de testamento en un diario de lo que le ha pasado en estas 24 horas previas a su boda. No digo si al final se casa o no, porque las comedias románticas divertidas siempre la boda es como un misterio si va a llegar a producirse, pero ella lo que pasa es que pide un deseo la noche antes y se le cumple. Y ese deseo es, no es spoiler porque es la página 1, no me apetece nada esta boda, no me apetece nada lo que se me viene encima, no sé si estoy enamorada de este señor tan estupendo, así que me encantaría ser invisible. Y ese deseo se le cumple. Oh, de alguna manera, el personaje de ella soy yo, porque ella piensa en voz alta lo que yo pienso de todo en la vida. Yo todos los días le pido un deseo que no se me cumple, que es ser invisible y desaparecer, y transcurre en Formentor, que es mi sitio favorito del mundo.
Escribir desde la voz de una mujer, ¿qué complicaciones tiene?
Pues mira, la verdad, para mí no ha sido ninguna, porque mis mejores amigos, así en genérico, mis mejores amigos son mujeres. Es decir, yo a mis amigas les cuento todo y me siento, tengo grandes amigos masculinos, por supuesto, pero me siento mucho más cómodo con ellas porque su mundo interior, bueno, para mí me es más rico y yo soy una persona pues muy sensible y me abro enseguida con la gente con la que cojo un poquito de confianza, enseguida me abro. Y eso me pasa siempre más con mis amigas. Por eso me apetecía ponerme en su piel.
¿Qué ha pasado? ¿Qué historias has vivido en el Hotel Formentor?
Sí.
Supongo que veraneos en familia.
Sí, felicidad plena. Yo creo que tengo este hotel completamente idealizado, como cuando idealizamos los momentos más bonitos de nuestra vida. Lo más bonito de mi vida me ha pasado siempre en Formentor, porque era en verano, sobre todo adolescente o niño, era como que se acababa una etapa, como es un curso escolar, y tenías un paro en el que no tenías que pensar en nada, esa felicidad de la infancia en la que haces los deberes, los entregas o acabas el curso y ya no tienes que preocuparte de nada hasta septiembre, cosa que ya no nos pasa porque cuando somos adultos no desconectamos nunca ni un minuto. Por eso tengo una especie como de Valhalla veraniego, ¿no? Formentor, y me apetecía, como yo escribí la novela en casa encerrado, o sea, no durante el confinamiento, porque lo escribí ya en la primavera-verano del año pasado, pero todavía había restricciones. Yo he escrito muchos guiones de cine que son esquemáticos, los guiones son esquemáticos. La literatura pues tienes que adornarla de mucha prosa. Y me apetecía que transcurriera en un sitio en el que yo pudiera viajar todas las mañanas cuando escribía, viajar mentalmente, y que lo tuviera muy bien en la cabeza, que supiera exactamente cuántas escaleras hay desde la piscina a la playa, de la playa a no sé dónde, para describirlo muy bien en el libro.
Todos hemos querido ser invisibles alguna vez. Si tú pudieras ser invisible, ¿qué harías?
Pues mira, comete muchos errores Diana al principio de la novela cuando se va adaptando al poder de la invisibilidad, y uno de ellos es el de cotillear. Claro, ella dice mucho en el libro lo que sucede conviene, lo afirma, pero luego se lo pregunta. Porque al volverse invisible se da cuenta de que puede colarse en sitios y escuchar lo que dicen sus amigos, sus amigas sobre ella. Peor, lo que dicen sus familiares de ella, porque todo el mundo está ya en el hotel esa noche y están cotilleando. Y se da cuenta de que no podemos ponerle un micrófono a todo el mundo las 24 horas del día porque no tendríamos ni amigos, ni familia, ni nada. Y se da cuenta de que ese poder que lo utiliza un poquito para cotillear le está trayendo más problemas que beneficios. Y decide seguir siendo invisible, pero no escuchar ni espiar a nadie, sino que intentar ser libre. Y un momento que me parece muy bonito en el libro, que es mi momento favorito de la novela, y no hago ningún spoiler, en el que ella se va a la playa sola, invisible, desnuda obviamente, porque si se pone el bikini encima verían unos bikinis voladores, ¿sabes? Y se mete en la playa y empieza a nadar, a nadar, a nadar, sola, desnuda, invisible, como si no existiera. Y es como el momento de paz, de calma previa a la tempestad. Y ahí es ella durante 10 minutos del libro, muy feliz porque es libre.
El libro está, lo veo, escrito con muchas referencias al mundo del cine. Bueno, sí. Eso en tu caso es inevitable.
Sí. Sí, porque yo soy una persona extremadamente cinéfila, mi vida es el cine, mi mundo es el cine. Cuando me hicieron esta propuesta en Espasa me dijeron, oye, sabemos que escribes cine, ¿tienes alguna idea para algún guión que se pudiera adaptar? Y dije, sí, llevo tiempo con esta historia de una chica que se vuelve invisible el día de su boda, en clave de comedia romántica, con muchas reflexiones sobre las relaciones de pareja, de amistad, y me gustaría desarrollarlas. Pero como ella piensa en voz alta, y yo siempre estoy relacionado todo con películas, ella habla mucho de cine, cuando le dice al lector o a la lectora en primera persona, oye, igual esto igual no lo entiendes, pero piensa en tal peli que pasaba esto. Por si el público que lo lee es cinéfilo, enseguida entiendan las referencias.
¿Te sigue gustando estar más detrás de la cámara?
Siempre, 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 siempre. A mí me gusta estar... A mí me gusta contar historias, Carlos, donde sea. Este medio literario que he descubierto ahora me ha fascinado. Con lo que te decía antes, he sido muy libre porque no dependo de los presupuestos de un productor. Cuando escribes un guión no puedes emocionarte y decir que aparece un dinosaurio y un helicóptero porque eso es muy caro. Pero en un libro todas las palabras cuestan lo mismo, es negro sobre blanco y lo he disfrutado mucho. Pero a mí me gusta estar detrás siempre y espero poder estar siempre detrás. También en base a mi forma de ser y mi timidez extrema.
¿Y como toda novela podría ser un guión para una producción de televisión?
Me encantaría, me encantaría. De hecho, el personaje protagonista, Diana, o sea, yo en el libro, da pistas a posibles productores y directores de cómo le gustaría que se hiciera la adaptación al cine o a la tele o a las plataformas o a las miniseries. Me encantaría, la verdad.
Vamos a escuchar preguntas que hace Goyo González.
¿Cómo sería su despedida de soltero? ¿Como la de Mamma Mía? ¿La de la boda de mi mejor amiga o la de Resacón en Las Vegas?
Como la de Resacón en Las Vegas. Hola, Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como la de Resacón en Las Vegas, no, porque eso ahí se lía, vamos. Como la de Mamma Mía, yo creo que era muy divertida con estas canciones de ABBA tan pegadizas y sobre todo en estas islas griegas tan estupendas donde pasaba la película.
Le puso el nombre de Diana a su personaje por Wonder Woman. Si usted fuera Super Martínez Velasco, ¿cuál sería su primera misión?
A ver, no quiero hacer demagogia, no me quiero poner intenso. Mi primera misión es que tuviéramos una década del 2020 normal, sin titulares que quedaran para la historia, desgraciadamente. Una década de los 20 que fuera extremadamente aburrida, que no pasaran tantas cosas. Creo que estamos a tiempo, estamos solo en el 2022.
¿Y si pudiera viajar en el tiempo?
Ese es otro poder que me encantaría tener. A mí me gustan mucho las películas de viajes en el tiempo. Me gustaría que todos tuviéramos el poder de retroceder en el tiempo, no hasta hace 20 o 30 años. Me gustaría que todos por la noche tuviéramos la oportunidad de rebobinar el tiempo un día, 24 horas. Yo creo que los problemas del mundo se acabarían todos si por la noche, al meternos en la cama, pudiéramos volver a empezar el último día. Se acabó. Con eso no habría ningún problema.
¿Caería en la tentación de visitar a su madre en uno de sus rodajes de hace 40 años?
No, la verdad es que no, porque para eso está la hemeroteca y está todo muy bien contado.
¿Qué actriz haría de su madre en un musical sobre la vida de Concha Velasco?
Pues yo creo que ella si pudiera viajar en el tiempo.
¿Y qué actriz sería Diana en esa supuesta producción para una plataforma?
Pues mira, en el libro Diana fantasea con que sea Blanca Suárez, que además es amiga y es muy buena actriz. Pero a mí hay actrices españolas que me encantan como Michelle Jenner o Clara Lago, Leticia Dolera y por supuesto mi prima Manuela, que es una actriz maravillosa.
Olvidémonos del espejo. Y ya por último, ya que es usted creyente, ¿qué le pide a Dios?
Paz y estabilidad mental para todos, con todo lo que eso conlleva.
Y paciencia.
Mucha.
Mucha paciencia.
Mucha. Hoy he visto paciencia. Un mensaje de Instagram que le enviabas a María José Navarro por una columna que María José había escrito en La Razón. ¿Cuándo fue, María José?
El domingo, la publiqué el domingo.
La columna que firmamos todos, ¿no? Es decir, de que dejemos a Concha Velasco a gusto y tranquila donde está, que está muy bien. Y tú le felicitabas porque estos días han sido de un ajetreo incomprensible.
Bueno, más que felicitar a María José, le daba las gracias, intenté ponerme en contacto con ella de todas las maneras posibles, fueron muy amables en La Razón de ponerme en contacto con ella, la tengo aquí a mi izquierda, y más que felicitarle, darle las gracias por lo que escribió sobre mí.
Bueno, pues el traslada besos de nuestra parte,
todos
la mía,
los del mundo.
Porque tú sabes que yo soy el actor favorito de tu madre, entonces, que el día que ella quiera que la saco de paseo, que nos vamos a tomar un chocolate por ahí.
Iremos a verla.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo, Carlos.
Un beso,
Goyo,
Manuel.
Gracias.
Cuídate mucho, hijo.